es el podcast de juegos, juguetes y coleccionables. Preparen su colección y sean bienvenidos.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo podcast de Figuras de Acción y Toys. Yo soy Verdi y está conmigo el día de hoy el señor Furio. Preséntese.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Súper contento, súper feliz de andar por acá con todos ustedes, cotorreando un rato.
El tema del día de hoy es un tema muy interesante porque vamos a platicar sobre... El tema es la necesidad que tenemos de volver a comprar lo que teníamos no una, sino varias veces. ¿A qué va esto? Bueno, resulta que sale el Batimóvil, por poner un ejemplo, el Batimóvil de Batman 66 de Hot Wheels, que salió en el 97 ya de forma como corrida, después empezó a salir más y más. ¿Y cuántas veces ha salido ese Batimóvil prácticamente idéntico al del 97? Creo que cada año sacan uno, o dos, o tres. ¿Y cómo es que lo veo otra vez con otro cartón? Y digo, lo quiero, pero ya lo tengo. Yo solo sé que hicieron otro cartón. Yo solo sé que nomás están haciendo un repack o poniéndole otro cartón diferente. Pero lo veo y es de, mío, estás muy solito. Y me pasa eso con muchas figuras que tuve en la infancia, o figuras que siempre quise. O sea, uy, salió un Optimus Prime maravilloso, y luego lo volvieron a sacar, nomás que ahora tiene un arma diferente, ahora tiene otra pintura diferente, pero es el mismo mono. ¿Por qué tenemos luego esa necesidad de volver a comprarlo, no una, ni dos, ni tres, ni cuatro, sino cada que sale, ahí vamos, ahí corriendo contra eso? ¿A ti te pasa lo mismo?
Fíjate que yo este tema, como bien lo mencionaste, es súper extenso. Hay muchas variantes, muchos lugares por donde encontrarlo, por donde tomarlo. Yo creo que aquí podría yo iniciar con dos cosas. Una, yo siempre he pensado que vivimos la vida a través de nuestros traumas. Y un trauma es como que, en mi caso, cuando yo era niño, yo inicié con la película de Retorno del Jedi. Hasta después vi Imperio Contraataca. Pero cuando vi Imperio Contraataca, me encantaron los tontones. Me encantaron, o sea, como no tienes idea, los tontones me encantaron. Yo retomo la caja del Halcón de las Nieves y veo que hay una figura de un tontón. Hay que mencionar que eran los 80s, no había internet, y lo que no veíamos aquí, pues realmente, si no era que un amigo lo traía de Fayuca, porque era lo que había en ese entonces, que no se producía en México, no lo conocíamos. Entonces yo ahí vi que existía el tontón. Entonces para mí se crea como una trauma, llamémosle así, o fijación, donde digo, yo quiero esta figura, ¿no? De niño, igualmente, con la colección de Superpowers, no salió el Hombre Halcón. Entonces, yo quería ese Hombre Halcón porque venía en el cartón. Entonces, es otra situación que de repente dije, cuando yo voy creciendo sin darme cuenta, como tú bien lo mencionas, el tontón de Micro Machine, el tontón de en este caso, Power of the Force, y si mal no recordemos, Power of the Force saca dos, saca el de Luke y saca el de Han, pero el de Han fue exclusivo. Entonces era carísimo en su momento, porque el de Luke llegó a México, pero el de Han no. Y técnicamente ahí es donde empiezas a ver. Después, me parece que en Saga Collection sacan al que le abres el estómago y salen las tripas. Entra cuchillo, saca las tripas, ¿no? Entonces dices, ¿qué onda? Y de repente, cuando te das cuenta, voy a un concepto que yo he desarrollado mucho, que el coleccionista colecciona colecciones. ¿Sí? Entonces, de repente, yo te puedo decir que llegó un punto en el que yo decía, bueno, tengo mi colección de Beastman, tengo mi colección de tontones, tengo mi colección, la más grande, mi colección de Zuckus, colecciono lobos, colecciono Predators, incluso dentro de la colección de Predators está los NECA, los lo que vienen siendo los Kenner, los McFarlane ya no, porque en su momento fueron, pero vaya, avanzó la tecnología, avanzó todo, y cabe mencionar que para mí McFarlane tiene un pequeño, eso ya es otro tema, pero tiene un pequeño dejo de obscuridad cuando todas las articulaciones eran paupérrimas, ¿no? Esa es la palabra para mí, paupérrima, la articulación que se rompió. Entonces, olvidemos eso, lo veríamos en otra ocasión, pero viene ese punto, ¿no? Entonces, se crean estas situaciones en las que dices, el coleccionar colecciones, el darle cura a tu llaga de infancia o de adolescencia, o peor, ¿no? Que a lo mejor en algún momento, por cuestiones económicas o algo, te tuviste que desprender de algo, no cerraste ese ciclo y sigues con ese ciclo abierto.
¿Otra vez?
También está esa situación donde la colección ya te hace un poquito, yo siento que el amor se convierte un poquito ya en obsesión, y de repente hay una pieza que puedes querer mucho, pero cuando ya la tienes, acabas con ese deseo. Y el punto de no acabar con ese deseo a lo mejor es decir, bueno, consigamos otra para esto. Bueno, démosle repintado. Bueno, vamos a hacerlo un poquito, voy a hacerlo a mi estilo. Entonces empiezas yo lo digo en la colección de la gente que colecciona vintage, ¿no? Llega un punto en el que cuando coleccionas vintage, se acaba. Uh-huh. 20 piezas, se acabaron.
Y son todas.
¿Y ahora qué hago? ¿Ahora qué hago? Entonces empiezas y dices, bueno, ¿y si lo compro carded? Bueno, ¿y si lo compro 12 back, 20, 21 back, Imperio, 48, Retorno, Power of the Force, empiezo con las variantes foráneas, ¡pum! Se vuela tu cabeza, ¿no? Porque de repente dices, ¡chin! Pero ahí tiene una justificación porque tú lo acabas de mencionar, cartones, empaques, reempaques, pero cuando ya empiezas a coleccionar la pieza suelta, yo te lo digo porque es una enfermedad que toco, es un fondo que yo toco, Battlecat. El Battlecat Vintage, el clásico, tú llegaste a ver cómo estaba el mueble lleno de Battlecat.
Lleno de Battlecat de todos colores y sabores, originales y no originales.
Exacto, se convierte como una especie de obsesión, pero tú le das una tesitura a pasión, y viene ese punto en el que de repente dices, es que ojo, yo en mi alucín te puedo decir, bueno, es que yo, para mí, hay dos Battlecats mexicanos. El de ojo negro con punto blanco y el de ojo blanco con punto negro. ¡Ah! Pero hay un rosa más rosa de la... ¡Ah! Pero es que hay un rojo más rojo. ¡Ah! Pero es que hay unas franjas. Y empiezas. Y la realidad es que cuando hablamos de los 70s, el control de calidad 80s, pues no era el mismo. Y menos
malo,
aquí
malo,
México.
Sí. No, aquí lo que sé, sí, lo que sé. En todos los demás países, de hecho,
Exacto. Era igual. Y entonces, si te pones a buscar, siempre vas a encontrar ese algo. Yo por ejemplo, en mi enfermedad lúcida de Sucus, pues yo digo, bueno, tengo el Sucus, yo empecé a coleccionar los cardes, pero llega un punto en el que dices, no, ya, hablar de Star Wars cardes es hablar de peso, es hablar de cosas hardcore, ¿no? No es como, vamos a coleccionar depredadores Kenner, que todavía son asequibles, muy asequibles, no. Estas piezas, si ya estamos hablando a lo mejor de un palitoy, ya estamos buscando, hablando de algo foráneo, ya no es tan fácil. Yo, por ejemplo, un amigo me comentaba, ¿tienes la variante del peto rojo? Digo, yo ubico que hay un Sucus que tiene, que es el que yo siempre he tenido, que es como el de más cafecito. Tengo, obviamente, el baggy, que es el de la oferta Meilin. Y sí ubico que hay uno con un café más, tirándole un café rojizo. Pero para mí no es como que tanta variante. Pero me puse a investigar y santa madre del señor, resulta que en la pistola tiene el circulito del molde en la punta, hay otros que tienen el circulito del molde a medio blaster, y hay otros que lo tienen en la cacha. Entonces dices, si ya nos vamos, tengo que tener los tres blasters, y no es solo el hecho de ir al súper y decir, señor, me da el blaster con el... No, tienes que buscarlos, tienes que estarlos consiguiendo, y en el transcurso a lo mejor compraste 4 o 5 Sucus, pero lo malo es que no dices, bueno, yo no digo, pues ya no, ya tengo mis blasters, voy a sacar los que tengo. No, dices, mira, al rato, como viejito, no tires esos clavos, al rato no sirven. Entonces, claro, ¿para qué me hago los Sucus? Al rato me van a servir, ¿no? Y nos vamos, y nos seguimos, y nos corremos.
Eso sería muy de pasar de coleccionista a completista, ¿no? Ya empezar a tener la completo, igual no la colección, pero sí de un personaje. Como bien mencionas, tener los diferentes cardets o de diferentes países, o los detalles que lo pusieron como se les dio la gana, pero así salieron. Toda una tirada o dos tiradas salieron así hasta que él se dio cuenta, este no va ahí, ¿no? O sea, ponerle, ¿te acuerdas el del emperador que tenía el del Chip Chirpa, el bastón, ¿no? Y cosas así que no van, pero que sí, tú píntalo de negro y va. Y esos son variantes, la capa ya no hay de ese color. Pues ¿de qué tenemos? Pues este se parece, pues ponle de este que es más rojo, o de este que es más cafecito. Oiga, señor, la víbora del Yoda, tengo 4 víboras diferentes. No importa, tú mientras esté la víbora ahí, no pasa nada. Bueno, y nos empieza a hacer más completistas. Eso a mí me gusta mucho. Es muy difícil, porque a mí me gusta, como bien mencionas, ser coleccionista de colecciones. Tengo muchas colecciones, muchísimas. Soy un acumulador de colecciones. Y ya cuando quiero empezar a ser completista de algo, no puedo, es bien difícil, es así, espérate, porque empiezan a crecer y ¡ah, me falta esto! Me acuerdo la primera vez que vi algo muy parecido, ya cuando tomé conciencia, ya cuando ya era un adolescente mutante con conciencia del coleccionismo, del coleccionismo de juguetes, de que uno es fan y que le gustaría tener todo, y todo tiene que ver con Star Wars, porque Star Wars fue el que no sé por qué creció tanto la popularidad de Star Wars y todo el mundo se deshizo de sus muñecos y subió tanto el precio que cuando vino las reediciones del 97 y todo lo que salió después del 97, todos los que somos fans de Star Wars o éramos fans de Star Wars, queríamos todo, queríamos tener lo que tuvimos, aunque no era igual, era muy diferente, pero tener todo, o sea, todo, todo, así como Steve Sansweet, que hasta pastas de dientes y cereales y todo lo que tuviera impreso y una lo que sea de Star Wars, lo queríamos tener para tener nuestra super colección. Creo que de ahí empiezan muchas coleccionistas de ahorita, de Star Wars y esa necesidad de tener como mucho, ¿no? Pero me acuerdo mucho cuando salieron dos cosas en el 97 por ahí y que me volaban la cabeza por no tenerlo. Uno era el Obi-Wan y el Luke que estaban con
el sable espíritu
largo. No, con el sable largo, dígate, el espíritu era el ya, sable corto, sí, sí, y el sí. Sable largo, y es de ¿cómo que hay un sable largo? Sí, sí, este es Albert, no sé dónde. Sí, pero es el mismo, amor. Sí, pero es el. Ay, entonces empecé a. Porque te juntas con los amigos, con los coleccionistas, con los que somos iguales de locos, de frikis, de que nos gusta, y alguien te dice: no, es que el bueno es el de sable largo, ¿no? Y tú tienes el de sable corto. Y entonces, y entonces te vas a las jugueterías a buscar el bendito sable largo. Y es de, estaba como siempre en las convenciones de esas, como dicen, de acaparadores y todo. Ahí estaban en las convenciones de, ahí está el de sable largo. Y el otro que me pasó de eso fue justamente con el Trilogo. Las Carded Trilogo. Porque nosotros en esa época teníamos la misma Carded de Estados Unidos, porque todo venía de China. Nomás a veces nomás le ponían una etiqueta y ya de importado en México por Kenner, bla, bla, bla. Ajá. Y de repente alguien llegó, así llega al grupito de amigos y dice, hay una cosa que es la que vale más y es la más impresionante del mundo mundial porque dice, guerra, y no sé qué, y es el Trilogo porque tiene tres idiomas.
Tres idiomas. Conocido.
No, bueno, la primera vez creo que fue en una conque o algo así que vi los Trilogos, dije, wow, se ve impresionantemente, es el mismo mono, es igual, nomás que el cartón es diferente, pero es así de, wow, no puede ser, estoy viendo, no sé, como el santo grial de Indiana Jones en ese momento cuando los vi, dije, creo que al día de hoy tengo un Trilogo y lo compré mucho después de esa época, de los del 97, ya de otros ya ves que actualmente Masters of the Universe, nos tocó el francés, nos tocó el mexicano, mira, ¿quién dice He-Man? Etcétera, ¿no? Porque ya es un poquito variante eso, pero en esa época, híjoles, poder conseguir porque queríamos todo en el 97, aunque Luke tuviera anabólicos, Leia se veía muy rara y Darth Vader también raro, lo queríamos en versión grande, pequeña, que venía con la nave, sin la nave, y todo eso es lo que queríamos.
Fíjate que eso que tú comentas, créeme que hasta me puse chinito. Digo, es que hay tanto que decir. Mira, cuando, como bien lo mencionas, cuando anuncian que nuevamente viene Power of the Force 2, te sacan una línea corta, ¿no? Que viene siendo el Luke, el Ben Kenobi, el Vader, el TIE Pilot, me parece, el Stormtrooper.
Trippio y Arturito.
Y el Chewbacca, Han Solo.
Ah, Chewbacca, Han Solo.
Sí. Y el R2. Aparte a mí me encantaba el hecho de que era el misma, la misma base del, del cartón, pero personalizado con la foto y personalizado con la burbuja. Y ahí nos vamos a lo que tú mencionas. Fue la locura, ¿por qué? Porque primero salen los sables largos, después salen los sables cortos y bofetada, sale el sable corto en blister de sable largo. Entonces ya estábamos hablando de tres variantes de un mismo personaje. Sí, no nos vayamos con el Luke Jedi, con el Luke... No. Estamos hablando del granjero, el primero. ¿Me explico? Entonces, dices, ya estamos hablando de tres. ¿Y qué pasa? No, ahorita no quiero mentir, pero si recuerdas... Y yo ¿sabes qué es lo que me pasa? Yo ahorita cuando dijiste, me entró algo muy, muy acá, porque yo pensé que hablabas del Obi-Wan Spectrum.
Ah, el que salió en las cajas de cereal de todo.
Cuando anunciaron el Obi-Wan Spectrum, que creo que era de Pizza Hut, y cuando anunciaron el Luke Stormtrooper, que creo que no, era el Han de Stormtrooper, que creo que era de Kellogg. O sea, allá eran ofertas que tenías por Kellogg, por otras compañías. Aquí no había cómo llegaran.
Entonces, no, la araña, ¿te acuerdas cuando salió lo de la araña?
El Bomar el Brigand Diane, el Kaibi y el Muftah. Entonces, viene ese punto en el que tú dices, ¿qué onda? O sea, no voy a tener la colección completa, porque no los voy a poder conseguir. Y cabe mencionar, digo, tú sabes, yo estoy acá en Querétaro, en México, bueno, hay muchos bazares y todo, pero aquí es más complicado, aquí no había dónde. Entonces decías, ¿cómo le hago?
Yo estaba en San Juan del Río en esa época, amigo. O sea, todavía Querétaro tiene más
cosas. Exactamente, sí, no, sí, digo, ciudad muy hermosa, pero sí, la verdad es que sí. ¿Qué es lo que pasó? En ese entonces, si mal no recuerdas, existía la Wizard y... ¿Sí? De tanto que empezó a haber el boom de las figuras, sacan la Toy Fair. Sacaron dos especiales de Toy Fair y se convirtió en una publicación mensual. Para mí, era mi Biblia. Porque ahí te hablaban de esas variantes, porque te acuerdas que atrás venían los precios. Sí. Entonces ahí te venían mucho. Y yo me acuerdo que viene, o sea, es que es lo que te digo, es completamente, no se puede dimensionar al día de hoy, porque si recuerdas, Han Solo de Hot traía dos abrigos, traía dos colores, estaba el Boba Fett que traía la banda y
claro, el que tenía el círculo completo, ¿no? Sí, cómo
y
no.
Y empezó a haber errores, entonces la gente era guau. Y después, ¿qué es lo que pasa? No era solo el cartón naranja, venía el cartón verde, y luego del cartón verde...
El personaje, en lugar del naranja, venía con el verde, y el del verde con el naranja. No, y luego venían con holograma.
Venía el holograma, venía el freeze frame, la diapositiva, y no sé si te la sepas, pero en la parte de abajo había unos que decían 0100. Entonces, no, era el mismo cartón, pero uno venía con la edición 0, fue la primera edición 01 y la otra 000. Entonces, era algo tan diminuto, pero tú decías, ya te olvidabas de ser coleccionista, te olvidabas de ser completista, te convertías en un bendito almacenista, porque ya tu colección ya era una bodega, ya, ¿sí me explico? Ya ni lo disfrutabas de tanto que tenías. Hablando de los cartones trilogo, yo recuerdo que en comercial llegaron, no me acuerdo si fueron los de Sombras del Imperio o la edición del Han Solo con carbonita, que llegaron con me parece que con dos idiomas o tres idiomas.
Sí, 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 Shadows of the Empire, sí. Ajá, cierto.
Eso fue así como que dices, wow. Y luego para acabarla, ya más adulto, no sé si tú recuerdes que el Tripio en Japón salió como con una especie de cromo tirándole a verde. Entonces era el famosísimo Tripio japonés verde. Y luego eran las variantes, algunos traían calcomanía en japonés. Entonces, yo te voy a ser honesto, de los últimos ceromanías que hicimos aquí, yo me acuerdo que compré justamente el Tripio Retorno del Jedi, pero el tinte verde. Entonces, para mí, pese a que era una figura que a lo mejor no es cara, a lo mejor no es Santo Grial, pero para mí son de esas cosas que hice, siempre lo quise. Era algo que era un puntito en tu lista, ¿no? Entonces, son esas cosas que dices, tengo que tener. ¿Por qué? Por paz mental. Lo que estoy pagando no es un mono, estoy pagando mi paz mental. Estoy pagando el dormir tranquilo esta noche.
Tú que tenías la opción del Toy Fair, yo en esa época también estábamos estudiando en esa época, yo estaba en San Juan del Río y estudiaba en Querétaro. Y entonces todos los días me iba de la mañana a tomar el camioncito, me iba a Querétaro y luego del camioncito a San Juan del Río porque no había otra opción, llegaba tarde a casa. Pero cuando podía me iba al Sanborns, que era el único lugar donde podíamos comprar esas cosas. Sanborns es una tienda donde puedes ir a leer revistas internacionales sin que nadie te diga nada, también puedes ir a comer y comprar productos de todo tipo, farmacia, sí. Todo. Es una tienda muy completa. Lo más maravilloso de las tiendas Sanborns es que podías ir a hojear las revistas y leerlas completas si tenías el tiempo. A mí me encantaba ir a ver el Wizard, la Toy Fair, el Comic Shop News, que era una cosa así bien grande, y toda Fangoria, todas
Starlo.
Esas revistas.
El Starlo.
Todas esas revistas noventeras, uff, no, las de Nintendo, Nintendo Power, Electronic Game Monthly, Game Pro mi
Electronic,
favorita siempre.
Electronic Game Monthly.
Sí, Game Pro es mi favorita, pero porque ahí tenía las caritas y es de, y este se ve bueno y compraba. Realmente para poder comprar una revista tenía que ahorrar casi medio año, porque pues sí, todo era para los viajes de casa, escuela, casa. Y tenía que ser muy social. De repente, exacto, compré una Beckett porque estaba Joe Montana. Yo soy fan de Joe Montana, ¿no? Desde esa época y en la actualidad. Y entonces estaba Joe Montana y compré una Beckett. Y entonces podía ver mis tarjetas y eso, mira, mi tarjeta vale tanto, mi tarjeta. Y así veía mis tarjetas, vale $1 o vale menos. No sé, ahí veía. También la Toy Fair, las de Game Pro las compraba por mis videojuegos favoritos y así, ¿no? Pero yo no podía, yo creo que una Toy Fair la tuve muchos años después porque no me era tan importante como la de videojuegos o otras. O sea, las veías no puedo acceder a estos juguetes que están anunciando porque no los hay en México. Al día de hoy todavía es un poquito difícil, aunque ya hay más. Yo era así de, es que no puedo acceder, no, o sea, los veía y es de, no los puedo acceder. Y por eso es que no me la llevaba. Porque era de, ¿cómo traigo? O sea, comprar un cómic americano está difícil, pero había tiendas de cómics. Tarjetas eran muy fáciles porque había la época de las tarjetas y todo el mundo vendía tarjetas donde fuera. Pero los juguetes, poder conseguir un Toy Biz, yo tenía que ir a la Ciudad de México a conseguir un Toy Biz. Kenner, lo de Hasbro, que ya era Hasbro en esa época, Kenner Hasbro, el poder de la fuerza, solo que llegaba a Bodega Aurrerá y a las tiendas normales, ¿no? Y me iba a ir justamente a Tepito y eso. Pero no, yo solo cuando había reuniones con los amigos es cuando me enteraba de esas variantes raras, ¿no? Esas super variantes y, es que el círculo del Boba Fett, llegaba alguien y te lo enseñaba o te decía yo, maldición, ese no lo tengo. Y que la arma y que no la tiene. Y lo del cartón naranja, eso sí, yo me acuerdo haberlo visto en tiendas. Pero, este tiene como holograma, ¿no? Así, y es el mismo, pero viene en naranja y en verde. Y era de, rayos, lo necesito porque yo quería todo en esa época. Quería todo lo de Star Wars. Y así en general, ¿no? Era una cosa muy curiosa porque es el mismo mono. Nomás estamos comprando un cartón. Y con un sticker o un número, ¿no? Como el número, no me acuerdo, ese sí no me tocó en el grupo de amigos que menciona los números, pero todos los demás sí, y que las variantes, no, era una locura. Y eso fue como en el despertar ya de vamos a ser coleccionistas como tal, ¿no? Ya cuando llegó episodio 1 nos volvimos locos, todos nos volvimos locos. Porque antes comprabas juguetes, te gustaban, te los compraban, te llegaban de Navidad, de Reyes Magos, de lo que te portabas bien, y los guardabas y los veías y tú ibas a la juguetería y los veías, qué hermoso, algún día lo tendré. Y lo veías y, sí, qué bellísimo, algún día lo tendré. Y entonces podías a veces conseguir uno, los bootlegs y todo eso. Pero ya cuando dices, yo ya junto mi dinerito y lo compro, más o menos por esas fechas. Pero sí, ese detalle, qué curioso. Que empezamos a comprar cartón.
Sí. Empezamos a desear cartón
o figuras con errores.
No, y fíjate, algo curioso es que ahorita lo que mencionabas, que también ampliando un poquito este detalle, los a pesar de que venían los diversos cartones, si recuerdas, de repente, no lo sé, ¿no? Venía el tripack de la cantina, donde venía Obi-Wan con el Dr. Evasan y el Ponda Baba, ¿no? Pero aquí, ¿qué pasaba? Que el Ponda Baba venía acá, y, no, y en el empaque solitario estaba acá. Entonces,
o sea, brazo, de frente y de lado, o sea, venía, sí, o sea, había detalles en el empaque.
Entonces, ya tenía un bracito a 45 y el otro a 90, entonces ya era ya no era la misma figura, ya era otra. Y empezaron a hacer mucho eso de que les movían, cuando los metían a lo mejor con la nave o con el vehículo, o con el vehículo mini rig, por decirlo, comparándolo al vintage, o con la bestia o algo, si te fijas, les hacían pequeños cambios y eso hacía que pues le entraras y que trataras de comprar no solamente el cartón. No sé si te acuerdas que hubo una colección de Power of the Force 2 que sacaron, pero con monedas. Venían como los monitos parados con una base. Esas figuras les cambiaban un poquito la posición. Pues ya valió, ¿no? Tenías que comprarlo. ¿Por qué? Porque había un chorro. El Luke, ¿te acuerdas que venía en la estación de batalla del Halcón Milenario? Que se sentaba y disparaba. Que también sacaron el Vader en su cabina. Y el Han Solo traía guantes. Le habían esculpido los guantes.
Claro, claro. Dices, se trae guantes. Sí, sí, claro. Y el que venía con una nave también, rara.
Sí, te digo, eran todas esas cosas. Y ahorita lo vemos con con todo lo que ahorita sigue pasando, ¿no? Que de repente, yo, por ejemplo, colecciono Sabertooth de la serie Marvel Legends. Bueno, no es cierto. ¿Cómo se llaman los pequeños 375? Son Universe, ¿no?
Los Marvel Universe.
Haz de cuenta que cuando sale la película de Logan, la primera, bueno, no la de Logan, la de Wolverine, pero Orígenes, sale un two-pack donde viene Sabertooth con Blob. Entonces yo compré ese y me encantó, de las mejores figuras de Sabertooth que yo he visto. De repente ese Sabertooth te lo ponen en un empaque con Wolverine en una moto, el cabello en una lo trae largo, en otro ya lo trae chino, como lo que hace Jim Lee, con otro color metálico, y dices, bueno, ya es un tercero. Y de repente te sacan el two-pack, donde sale con Wolverine, pero color cómic, es la misma figura, pero pintada en diferente paleta de colores, ¿no? Entonces, llegamos a ese punto donde dices, no, ¿o qué pasa de repente cuando tienes una figura? Lo estaba pensando hace poquito, que dije, no tengo la capacidad, ni tengo el estómago para hacerlo. El Boba Fett, 6 pulgadas, de Black Series, lo sacan en su cajita naranjita, luego lo sacan el blanco en la cajita azul, luego ese lo vuelven a empacar como tipo de retro que le llaman, luego ese lo sacan con colores vintage también en blister, luego ese lo sacan, no me acuerdo qué otra, lo sacan metalizado en caja, luego resulta que lo sacan ahorita con la paleta de colores de Droids. Entonces lo empiezas a analizar y dices, la misma pieza son 4 o 5 veces, ¿no? Esto a lo mejor es tema para otro, ¿no?
Pero, exacto, sí.
Pero tocando eso, te das cuenta de la necesidad de esa misma figura, por lo menos ya tenerla 5 veces.
Claro, si eres fan de Boba Fett o de cualquier personaje es de necesidad. Yo, por ejemplo, creo que tengo 3 de esos 5 de Boba Fett. Sí, eres fan del personaje y es de, este es el de Droids. Yeah, me acuerdo mucho algo que me pasó cuando niño. Estaba yo en la juguetería en Navidad y estaba viéndolo en Liverpool, que era una tienda departamental, y estaba viendo que había teles con los comerciales. Estaban los de Mask, los de G.I. Joe y Transformers. Y de repente llegó un señor con los Transformers, traía la caja, llegó el promotor y los puso donde van. Bueno, nos volvimos locos, estaba mi hermano, estaba yo y otros 3 niños, no éramos muchos. Y entonces, cuando nos agarramos los juguetes, y entonces yo traía a Thundercracker y mi hermano a Starscream. Bueno, mi papá dice, es el mismo. No más que está pintado de un color diferente. Este es azul y este es gris, pero es el mismo. Obviamente. Sí, pero Skywarp no llegó. Llegó nada más. Había Thundercracker y si no hubieras agarrado los 3, pero obviamente agarró cada quien uno, no el suyo. El azul y el gris. y dicen, no, y dicen, no, este es Starscream, y este es Skyward, y ya sabes, uno como niño que se sabe toda la Biblia, no se sabe lo que hay en la escuela, pero sí lo que está en sus programas favoritos, y eso obviamente pues al final no lo compró, ¿no? Pero al final de cuentas era la misma figura, nomás que pintada diferente. Ya en el contexto de la historia, sí, es otro personaje, y claro que sí, pues están los Seekers, bla, bla, bla. Ahora, pregunta, y ahorita me salió esa pregunta por lo que vivimos más o menos en esas épocas de los noventas, cuando empezamos a ser coleccionistas ya más hardcore, más coleccionar cartón y coleccionar variantes. ¿Quién tiene la culpa? ¿Los amigos o nosotros? ¿La calentura de querer tener las cosas, o que te llegue el amigo que dice, no, es que este no sé qué, y se vende más caro, y es el que no sé qué, y entonces, como actualmente se les llama santos griales, en esa época no se llamaban así, ahora todo se llama santo grial.
Y más si eres vendedor.
Claro, obviamente, ah, que soy santo grial de no sé qué, y es de, ajá. Exacto. Bueno, pero ¿de quién es la culpa? ¿Quién fue quien nos pega? Porque esto es algo que nosotros, aunque decidimos, no decidimos. O sea, nos agarra la calentura, pero hay como cuando salen las caricaturas, un diablito que te sale de un lado y un angelito que te sale del otro, y dice, necesito el que tiene espada larga y espada corta, necesito el que es trilogo, necesito el mismo personaje con el empaque verde, con el empaque, pero y ese es el diablito, ¿no? Y el angelito que se te pone del otro lado te dice, ¿y los demás figuras? ¿No las vas a comprar? ¿No quieres tener toda la colección de Star Wars? Aquí estás comprando el mismo mono y son más caros, te podrías comprar más figuras de las otras y tener tu colección completa. ¿Quién es el culpable? Porque ahorita de repente pienso en todos los amigos que tenía, la pandilla, los que nos reuníamos y que nos metían ese gusanito que actualmente son canales de YouTube y todo eso, los que te ponen esos gusanitos. ¡Ay, esto está bien caro! Sí, seguramente van a buscar el Capitán América, que ya está agotadísimo ese Capitán América, ya no lo hay. Si no lo compraste, ya te amolaste, ya es santo grial, ¿eh? Ya todavía ni sale, pero bueno. Eso pasa actualmente. Pero en esa época, ¿de quién es la culpa? ¿Es nuestra? ¿Pues nos dejamos influir?
Yo creo, mira, es una pregunta súper sencilla de contestar, pero yo creo que nosotros somos los que le damos de repente esta tesitura. Yo creo que la culpa invariablemente es de nosotros. Los amigos, los programas, porque cabe mencionar, digo, en los 80s, 90s eran programas, eran caricaturas. Vaya, ahorita tú podrás decir, no, el Mandaloriano, el mejor programa. A mí me encanta el Mandaloriano, pero el Mandaloriano es un comercial de 40 minutos de todos los productos que vienen, ¿sí me explico? Son comerciales increíbles del HasLab que viene, ¿no? Pero al final del día, una realidad es que yo creo que los comerciales, los programas, los amigos, y en mi caso, mi conciencia, que viene siendo mi esposa, que es quien ella siempre me dice, cómpralo. De repente digo, no, ojalá me dijera, no lo compres, espera. No, ella me dice, tú cómpralo, tú aviéntate. Entonces, viene el punto en el que yo creo que al final del día, ellos son catalizadores para llevar a cabo esto, pero al final del día nadie nos obliga a hacer algo que no queremos. Sí me queda claro que yo a nivel personal, y no es por quitarme el muerto de encima, pero sí creo que para mí la colección llega a un punto en el que se convierte en un ente con vida propia. ¿Sí me explico? Es un ente que de repente, así como mis hijos me pueden pedir zapatos, o mi esposa me puede pedir a lo mejor una tarde en la que estemos juntos viendo películas así, la colección también es un ente que está dentro de tu vida, que es parte de ella, que de repente te dice, aliméntame, dame. Tú eres el que sabes si lo alimentas un juguetito allá cada 8 días para que no se nos muera, no se nos enflaque, o si lo atiborras para que lo regurgite a los 20 minutos, ¿no? Porque también es algo que pasa de repente. Cuando no tenemos ese autocontrol y nos acaban de devolver lo del SAT, decimos, ¡vámonos! ¡Sin todo! Total, es lana gratis, ¿no? y le entras y lo compras, pero ya cuando estás, como dices tú, ¿no? Cuando ya se acaba un poco esa calentura, ya estamos en ahora sí que en la sobremesa y dices, no debí haberme comido ese último taco, viene ese punto en el que dices, no debí a lo mejor haber comprado este último, que sí fue un exceso, porque a lo mejor todos los que ahorita tengo los disfruté, pero ese último no sé ni para qué le entreno, pero es ese punto en el que dices, de repente nos hace falta el autocontrol. Y es que, ¿sabes qué? Yo creo que también hay una situación, al menos yo, al estar aquí con mis piezas, ahorita que lo comentabas tú de los noventas, créeme que para mí era tan, tan importante, yo te platico así súper breve, cuando fue la de Power of the Force 2, mucho de lo que no llegó aquí a México, yo lo compré a través de las plataformas de subastas. Una vez un chavo subió como 10 lotes, yo le compré uno y le dije, amigo, no quiero ese lote, a mí me interesan, digamos, 20 piezas, pero de todos los lotes, se arma y se armó, y él se convirtió como en mi dealer, y era tan padre porque yo le compraba durante todo una quincena varios monos, ¿no? Y él me los mandaba el 15, cuando me llegaba, créeme que era la Navidad, o sea, era la Navidad, sí. Porque aparte me mandaba las figuras en una caja y las armas en otra, para evitar impuestos en aduana, ¿no? Porque él vivía en frontera. Entonces, el llegar, abrir, ver que llegó, armarlos, ponerlos en el mueble, porque obvio, ni vitrina era yo un juguetero de cuando eras niño, y el sentarte a verlos, el sentarte a admirarlos, el sentarte a estar en tu espacio con ellos, en esa comunión tan personal, era así como que esas cosas que hice, me carga completamente. Pudo haber sido un día pesado, pudo haber sido un día no tan pesado, como haya sido, pero estar aquí con ellos me carga, me permite echarle ganas el día de mañana, ¿no? Y saber que al final del día hay un plus en mi vida, no solamente esto, tengo esto también, ¿no? Cuando pues crezco, tengo mi familia, tengo mis hijos, a mis hijos les gusta mucho eso, a mi hijo le encanta, es el hecho ya de poder compartir, el hecho de a lo mejor ver una figura que a lo mejor yo ya no disfruto tanto, pero que veo que a él le gusta y dársela, pues es como pasar esa estafeta, ¿no? El hecho de que en algún momento dado hay alguna pieza que incluso se la compre para él, y de repente esa situación que bien comentamos, que de repente a mi hijo le gusta mucho Kratos, ¿no? Uh-huh. Creo que por ahí le trajeron el Kratos de la barba, que es el último que por ahí le conseguimos al niño, a Treyus, pero de repente es esa onda en la que yo me tengo que apretar, porque de repente veo el Kratos, el de Esparta, ¿no? El de las manos de... Y digo, le va a encantar, se lo voy a comprar, ¿no? Relax, o sea, quieto. Justo lo que acabas de decir, ¿no? Al rato yo voy a ser el culpable de que él esté, le alimento, pero tampoco hay que sobrealimentar ese león que llevamos dentro, ¿no? Entonces, el hecho de tener tu colección, el hecho de alimentarla, el hecho de permitirle crecer y crecer contigo, creo que también es bien importante, ¿no? Porque también es ese lugar cierto en este mundo incierto, ¿no? Es como ese lugar que realmente tú tienes la opción de elegir si el Vader va atrás de Luke o el Vader va delante de Luke, o si pones Imperio y Rebeldes, o si pones Jedi y Sith. Entonces, eso ya es una certeza que tú tienes dentro de este mundo, ¿no? Tu vitrina es tu reino. Entonces, ¿cómo no lo vas a alimentar? ¿Cómo no lo vas a dejar crecer si al final del día es algo que te nutre, que te da esa fortaleza, ¿no? Para esa coraza que te permite salir a enfrentar a los dragones.
Es verdad. De hecho, yo, mi colección, yo siempre lo menciono como, o puedo regresar en el tiempo exactamente al momento que conseguí cada pieza. A mí en general me gusta como despertar en una juguetería. Yo un día dije, me encantaría tener una juguetería. Yo tenía una juguetería, ponía una juguetería de, ya sabes, cuando eres niño y adolescente. Dije, me encantaría tener una juguetería. Y un día desperté y dije, un momento, vivo en una juguetería. Despierto todos los días en una juguetería, así todo lleno de juguetes. Y los cartones me permiten regresar al tiempo cuando los vi en la juguetería, cuando los vi en la tienda, o cuando me llegó por paquetería o algo así, puedo regresar y puedo sentir hasta los olores y sensaciones de aquellas épocas de hace 10, 20, 30 años. Es una cosa impresionante para mí, además de lo que bien mencionas, es como ese regresar en el tiempo, ese momento cuando dices que fui feliz y no sabía que lo era, pues sí. Puedo regresar en ese tiempo cuando veo una figura y la tengo y dice, wow, fui feliz y en ese momento vuelvo a sentir esa sensación. Así me gusta la colección. Me acordé ahorita mucho de cuando empezó las subastas en eBay. Qué maravilla. Yo me hice ahí de todo lo que no pude tener cuando a muchos años antes, porque era baratísimo. Me llegaban las cajas con un chorro de monos. Y es de, viene el lote, quiero estos cuatro. Ay, los demás también, ¿no? Pues tú échalos. Y entonces sabía, ya tengo mis Toy Biz, y ya tengo mis McFarlane, y ya tengo todos esos monos que eran rarísimos de conseguir, ¿no? Los de Cadillacs and Dinosaurs, o cosas raras de videojuegos. Ya los tengo. Y bien barato. Después empezó a encarecer, hasta que bueno, empezamos a dejar eBay. Pero un día habría que hablar, platicar no sé cuántas experiencias tuviste en eBay, pero yo hice mucho de la colección de esa época, de completar muchas cosas en eBay. Y de hecho la línea Power of the Force era baratísima. Creo que podía comprar toda completa por nada, con naves y todas las figuras, con nada. Nada más lo caro era el envío, pero era todavía es muy barata. Vas a Estados Unidos.
Ni hablar de los 12 pulgadas de Power of the Force.
Ay, no, lo regalan. Sí. Acabo de comprar, de hecho, un Vader de Power of the Force. Costó $2 de los de 12 pulgadas que habla y se le quita el casco y todo, ¿no? $3, no sé, menos de $5 costó. Y vas a una tienda en Estados Unidos y ves a los de Power of the Force y episodio 1 y de ahí para atrás a dólar y en perfecto estado, la cajita en perfecto estado. Dices, wow, la serie verde, la serie roja, y wow, está bien barato esto. Y nosotros nos volvíamos locos por tratar de tenerlo todo, porque pues iba a subir, ya sabes, sí iba a subir de precio esto, porque veíamos muchos documentales de coleccionistas que tenían una gran colección y aparte que valía una fortuna, y pues creo que de cierta forma nos llegamos a influenciar, contagiar y decir, sí, yo quiero. No, es que él tiene los shampoos originales y nadie los tiene. Tiene el cereal de Citripio totalmente cerrado en caja. Y dices, qué maravilloso, que nunca se lo comió. Y sale el cereal de episodio 3, dame todos. Ahí están, ¿no? Ahí están en caja. Ah, salió el de Pikachu también, dámelo. Y ahorita Funko y todos ellos están haciendo fortuna con cereales que están sacando nomás con la caja, ¿no? Los Leonos. Y viene un leonocito así chiquito. Bueno, sí, dámelo ya y déjalo. ¿Lo vas a abrir? No, ahí se va a quedar. Sí. Pero creo que es mucho de eso, de esa influencia de documentales y entrevistas que había muy poquititas en aquellas épocas y que a nosotros nos entraron así de fumbo. Entonces, como, no sé, como que llegaron a tocar a tu casa. Aquí venimos a hablar del señor Darth Vader y ¿quiere ser parte de la afición? Sí, claro, con todo gusto, pase usted.
Es que, ¿sabes qué? A mí en lo personal, yo te puedo comentar, ¿no? O sea, a mí los juguetes nunca me dejaron de gustar, nunca los dejé de comprar. Me acuerdo de un dato muy curioso, cuando aquí en México, ojo, yo te hablo desde mi perspectiva, cuando vienen eventos en cómics, llamémosle así, la muerte de Superman, el reino de los Supermanes, y son TPBs, ¿no? De eventos, sí. Entonces, eso como que reaviva un poquito el amor por el cómic. Y te empiezan a vender Superman el Hombre del Mañana. Un evento de 27 tomos, ¿no? ¿Cuál? Pues ya era el evento, ya era el cómic mensual que te lo recopilaban y te lo aventaban. Pero era una buena estratagema para la venta.
Claro, el regreso de la ficción.
Te moviera. ¿Y qué es lo que pasa? Ahorita que mencionas los Toy Biz, ¿qué es lo que pasa cuando Fox Kids saca X-Men en caricatura? Dices, ¡pum!, te avientan la caricatura, ¡pum!, te avientan el flipbook. Y aparte del flipbook que avientan, no fueron así como que cómics X, o sea, era cuando lo dibujaba Jim Lee y lo escribía Chris Claremont. Entonces, de hecho, ves que te sacan, se supone que en aquellos años el cómic más vendido era el número uno de X-Men, que así fue de Jim Lee con varias portadas.
Así es,
y justo maravilla. ¿Por qué no era caro? Porque fue el más vendido, todos lo tenían, ¿no? Entonces, y de repente te sacan las figuras de Toy Biz, lo que acabas de mencionar, ¿no? O sea, yo, como bien lo dijiste, yo me acuerdo que una vez fui a Tepito y vi el Caliban de Toy Biz, que ya era otro tipo de tarjeta, era la tarjeta genérica X-Force Cable, Wolverine en X-Men, ¿no? Diferentes colorcitos dependiendo la serie que fuera. Pero yo me acuerdo que ese Caliban lo vi, todavía recuerdo el horario que era, todo eso. Hace poco tuve la fortuna de conseguirlo y créeme que cada que lo vio en la pared es ese efecto, ¿no? De decir, revuelvo ese día. Los aliens de Kenner, justamente el arte de los aliens, es ese punto que dices, realmente, y tal vez se oirá un poco raro, me gustan las figuras, pero a mí ahorita lo que realmente me encanta de eso es el cartón. Claro. El cartón, el arte de esa pieza, el verlo, es lo que realmente me lleva a ese entonces, me lleva a ese momento.
Y por culpa de eso, NECA y Hasbro y todos están rehaciendo los empaques vintage de Toy Biz, de Kenner y de todo eso, ¿no?
No, y sabes, es que también sabes que ha habido una mutación muy, muy, muy increíble que no quiero hundar mucho en el tema porque posiblemente es para otra.
Es para otro cosa, capítulo.
Pero, ¿qué es lo que pasa? Tú vas a las jugueterías especializadas. De cadena, obviamente de cadena, no me estoy refiriendo a las tiendas de cómics, sino a las jugueterías especializadas de cadena. Vas a la sección de juguetes de las cadenas comerciales y a quien ves, pues es a nosotros, son a los chamaquitos de 30, 38, 40 años, o sea, ya no ves niños. O sea, entonces realmente ahí es cuando ves como NECA, como Kenner, bueno, como Hasbro, como eso, realmente ya se enfocan a nosotros, porque ya, digamos que nuevas generaciones sí tienen el gusto, pero ya no existe esa entrañez, ya no existe esa conexión, ya no existe ese amor lúdico por las cosas, ¿no? Porque tú a lo mejor cuando haces algo sin ánimo de hacer business, cuando realmente lo haces por un amor puro, ¿es por qué? Pues porque tus compas de la infancia eran Pedro, Luis, Leono, Matt Tracker, el Comandante Cobra, He-Man, ¿sí me explico? Entonces viene ese punto en el que han sido tus amigos y te han acompañado toda la vida. He-Man, un amigo hace poco me dijo, ¿qué onda contigo? ¿Vendes He-Man y compras He-Man? Y digo, no, relax, vendí los vintage y compré los 200X. Vendí los 200X y compré los Classics. Vendí los Classics y compré los Orígenes. Ahorita ya vendí los Orígenes y compré algunos Masterverse, pero vaya. O sea, pero sí me explico, pero al final del día es como una evolución que se ha ido dando a través del tiempo y cada serie es diferente. ¿Qué es lo que pasa? La serie vintage tenemos al Beastman, muy bonito, pero en 200X yo tuve la fortuna de ver un día Emiliano Santa Lucía y eso sí me rompió el corazón porque un amigo y yo somos súper fan de la serie 200X y le preguntamos ¿cómo estuvo esa construcción? Porque no es un cuerpo genérico
que
llama Mattel para ahorrarse en moldes. Aquí cada figura tiene su concepción. Tenemos un Beastman simiesco, tenemos un Whiplash inmenso, un Clawful más grande.
Todos.
Cada uno es diferente. ¿Cómo lo hiciste? Y él nos dice, bueno, yo básicamente dibujé el cómic, la concepción de las figuras son de los Four Horsemen. Así y es así como de, sí, ¿no? O sea, pero pues obviamente en ese momento te dices, chale, yo pensaba otra cosa, yo esperaba otra respuesta, ¿no? Pero viene ese punto en el que dices, ok, cuando salen los Classics, es completamente ver a la figura vintage, pero...
Actualizada.
Actualizada, y dices, wow, o sea, ¿qué onda? Vienen los Orígenes, y los Orígenes son los vintage... pero para jugar
con movimiento
articulados, y los puedes poner en buenas poses y todo. Y los Masterverse, para mí, es una, ¿cómo te puedo decir? Es una línea comercial, porque no se me hace cara, digo, para como están ahorita muchas piezas, no se me hace cara, se me hace muy genérica, siento que es resistente a los golpes, entonces considero que es una línea para dominguear, ¿me explico? Ojo, no me voy contra nada, cada quien tiene.
Ya hablaremos, haremos un especial de Masterverse versus...
Bueno, pero ahorita nada más que... te iba a hacer la comparativa. ¿Qué pasa con los Joes de Classify?
Los actualizados, sí.
Pero están hermosos, están increíbles. O sea, aunque haya retooling, pero ahí te das cuenta cómo el detalle es exquisito. Tú ves al Major Blood, le quitas el casco, le quitas las dog tags, o sea... Es exquisito el detalle. No estoy diciendo que sea superior o inferior, pero nada más para hacer el comparativo, te das cuenta que es una línea, a lo mejor son un poco más caros, pero llevan un poco más de producción, ¿no? Y entonces ahí es donde volvemos a ese punto. ¿Cómo fregados no tener 10 piezas de la misma figura, ¿no?
Y ¿por qué volver a comprar la misma figura? No una, sino varias veces.
Y ahí te va. Yo el Funko me gusta, no me declaro fan, pero vaya, mi esposa colecciona Stitch, digo, lo saben perfectamente, pero créeme que en el momento que entramos a Funko de Stitch, yo en lo personal perdí la cabeza. O sea, es así como de, hay tres o cuatro que nos faltan, bueno, que le faltan a ella, pero es así como que dices, los necesito, ¿no? El Tiki, el Trapos, que realmente no es un Stitch, pero el Trapos, digo, aunque sea pirata, pero lo necesitamos. Entonces, ahí es donde dices, ¿cómo no comprar la misma figura varias veces?
No, deja tú eso, sino que actualmente, bueno, luego hay que platicar de Funko y lo que es actualmente, porque ese Trapos, estás comprando toda la serie de Masterverse completita y todavía te sobra dinero, y por una figura de sí. Funko que es decorativa más que de juego, ¿verdad?
Exacto.
Pero bueno, ya platicaremos de eso próximamente, ¿no? Ahorita hay mucha, a todos los que vivimos la época de los 80s y principios de los 90, están reeditando todo. Todo tal cual, y están, son bien inteligentes y nos tienen bien agarraditos. Creo que Hasbro es el culpable. Sabe qué queremos y nos los da.
Claro.
Y que, híjole, la versión tipo retro. No es la retro, pero es tipo retro. O la caja de los 90s. ¡Ay, oh, de los 80s, ¿no? Oh, no, pues sí, pues son Black Series. Pues sí, pero pues la caja, ¿no? ¿Qué crees? Te voy a sacar la línea Retro Collection, que es la misma que sacamos en los 80s con 5 puntos de articulación o 4 y con la caja muy parecida, y nosotros nos volvemos locos. Ah, pero voy a actualizarla. Pero también te voy a sacar la nueva línea Vintage Retro Collection, pero no, pero es de 3/3 cuartos o de la nueva Mission Fleet, ¿no? Pero con los colores clásicos, y ahí vamos nosotros de pata otra vez. Es que está, por ejemplo, ahorita me dejé pasar con Storm Shadow. El Storm Shadow de Super 7, qué cosa más bella. Y todavía no sale, tarda un año en salir, pero acaba de salir el Storm Shadow de Super 7, tipo Star Wars. De 5 puntos de articulación, tieso como las figuras de los 80s, ya lo compré. Y el Storm Shadow que va a sacar Classified Series de G.I. Joe es una belleza, pero no solo eso, Flamin' Toys va a sacar un Storm Shadow y todos son del mismo, basado en el mismo de los 80, ni siquiera es el actualizado con la capucha, sí. y el de los cómics, no, es el mismo mono que salió de los 80s y de repente dijeron, ah, sí, que lo haga también el Haya Toys, y que lo haga también Troy Zero, y que lo haga, sí, todos pueden, ahí está la licencia, quieren hacerlo, y hacer unas cosas tan bonitas de, pero ya tengo el mono, pero este está más guapo, pero este está más feo, pero aún así se ve guapo. Y ahí hay el espacio, yo creo que es el único que nos limita, y el dinero, creo que es más el espacio a veces, porque el dinero a veces lo juntamos. Es difícil, pero lo logramos, pero luego dices, ¿y si a mí lo voy a poner? Y ya dices, no, mejor. No está tan bonito. Y ya lo dejas. Ya 2 años después, sí, ¿por qué no lo compré? Estaba bien barato. Ahorita ya vale un ojo de la cara. Pero bueno, así nos pasa. En este universo de los coleccionistas de juguetes, actualmente ya llamamos coleccionables, pero juguetes. Y pues somos fans, ¿no?
Definitivamente somos fans. Yo digo un poquito para puntualizar, por ejemplo, en el Sucus, tú bien lo sabes, yo colecciono Sucus. Yo durante mucho tiempo tenía el proyecto de coleccionar una pieza, pero todo lo que pudiera, todos los coleccionables que pudiera de una sola pieza, ¿no? Y yo en su momento dije, voy a coleccionar al Depredador. Estoy hablando con Sal, la película de ABP, y la verdad es que hubo un punto en el que dije, ya no puedo, o sea, están sacando demasiadas cosas, o sea, yo no puedo, o sea, no me alcanza la cartera, o sea, ya dejé de comer y ya dejé de vestir ropa, visto con costales de papa, pero no puedo, o sea, ni aún así, ¿no? Y de repente, fíjate que a mí Sucus siempre me gustó, y yo iba comprando lo que iba saliendo, y de repente volteé y dije, ah, caray, pues si tengo todo, ¿no? Tengo todo lo que ha habido, y yo en ese sentido, es a lo que voy. Fíjate que esa colección, si he hecho, le llaman Ron, me parece, cuando tienes así como que especializada nada más en esa. Y yo lo tengo, digo, y tengo imanes, tengo estatuas, tengo tarjetas. Y es ese punto en el que yo a nivel personal digo, la verdad es que podría dejar de comprar todo lo demás, pero mi colección de Sucus seguiría comprándola sin importar qué tipo de cosa era, porque es como, ¿cómo te podría decir? Es como avivar un poquito porque cada artículo distinto como te refresca, ¿no? O sea, dices, ay, tengo el ¿cómo le llaman? El frijolito este Mighty Mojo, uh-huh. No me acuerdo cómo se llamaba.
Sí, el Mighty Beans.
Ajá, tengo el que viene de Disney. Entonces, el tener todas esas cosas como que a mí se me hace tan, tan enriquecedor. Y justo lo que ahorita comentabas del Storm Shadow, ¿no? O sea, yo en un momento era fan de Beastman. Y también, ¿no? Trataba de comprar todo lo que pudiera del Beastman. Pero yo sí de repente dije, no puedo hacer esto. O sea, tengo que elegir dos o tres piezas nada más. Pero el Storm Shadow definitivamente, eso es lo malo, ¿no? Como cuando realmente amas al personaje, llamas esa versión del personaje. Entonces dices, es que si tengo la opción de tener el vintage Carded, de tenerlo en caja mexicana, de tenerlo en empaque japonés, de tenerlo, y ya olvídate de más variantes foráneas ahí. Y ahorita con lo que tú acabas de comentar, ¿no? El Reaction, el lo que viene del Ultimate de Super 7, el Hiya, pero si es Hiya, ¿Hiya va a sacar? Ese sí
Hiya va a sacar algo de G.I.U., pero no he visto nada, ¿eh?
Ok,
pero Tri-Zero aparte, sí.
Mezco.
Tri-Zero
sacó
la figura
ya ves que
tipo Hot Toy.
Ajá, Mezco ya es que empezó con Mezco. La licencia.
Sí, cierto.
O sea, y aparte te voy a decir algo, y es que ese es el gran problema, la tesitura que cada compañía le da. Porque, por ejemplo, tenemos a este cuate, al moreno, a Roadblock, que ves que salió el Roadblock de Classified.
Uh-huh.
Y luego sale el Classified Redeco, que es el mismo, uh-huh, pero con otro colorcito, y sacaron, creo que al de la Isla Cobra, que sale otra cara, y sacan al Vintage, que es como con una camisetita. Y viene el punto que Mezco te anuncia al... ¿Te acuerdas que la primera versión pues es con camiseta, pero la segunda versión trae chaleco? Te anuncian, uh-huh, el del chaleco y dices, ¿cómo no? O sea, ¿para dónde, no? Entonces, es esa situación en la que dices, yo, por ejemplo, tenía el Storm el Snake Eyes, el primero que sale de Classified, que es la versión 2, y cuando salen los Alpha Commandos, es Timber, pero con el primer Snake Eyes. Entonces, uh-huh, yo lo que siempre decía es eso. Tengo que ponerle el Timber al que viene suelto, porque es el que viene en el cartón, en la versión 2, así y el es. Primero que ese, que era aquí en México, que era Lobo Solitario, que era Comando, es la primera versión, ¿no? Eso ya considero que ya son cosas ya también un poquito más de alguien más enfermito, pero al final del día, son esas cosas que dices, bueno, ¿no? O sea, me gusta el personaje, lo amo, pues ¿qué más puedo hacer, no?
Lo malo es que nos gustan muchos personajes, amigo.
Eso es lo malo.
Y que sale, y siguen saliendo películas y videojuegos y caricaturas. Y es de, también me gusta ese. Pero bueno, ya estaremos platicando un poquito más de mucho de esto que es de la industria de los juguetes, de lo que somos fans, de todo este universo que estamos haciendo. Y pues esperemos verlos la próxima semana. Bueno, oírlos la próxima semana en este podcast de Figuras de Acción y Toys, que ahorita estamos también compartiendo con Juegos de Coleccionables, en lo que también se reactiva ese podcast. Pero por mientras, pues para que haya más, pues más escuchas. Y pues muchas gracias a Furio, que estuvo aquí con nosotros, Furio Garza.
Un placer por la invitación. Muchísimas gracias. Ya saben, esta es su casa y pues acá vamos a estar siempre.
Sí, vamos a platicar mucho de todo, pero es que sí tenemos tela de dónde cortar. Nos tocó vivir muchas cosas muy parecidas, estando en lugares totalmente opuestos, y eso es como muy interesante cuando lo platiquemos cada quien nuestras experiencias. Yo soy Verne y me dio mucho gusto estar con todos ustedes, y nos vemos en la próxima en este podcast. ¡Adiós!
Se nos terminó el espacio. La próxima semana continuaremos acomodando la colección en juegos, juguetes y coleccionables.